Uno de los aspectos en los cuales podemos conocer más poderosamente a Dios es a través de la creación, porque establece el punto de partida para toda la existencia de la raza humana y, por supuesto, esa autoridad que Dios tiene para juzgar y para determinar el destino de la humanidad, cómo Él actúa, cómo es su relación con el mundo creado y con el ser humano. No se trata simplemente de un relato del origen del mundo, sino una revelación teológica acerca del carácter de Dios, el poder, la sabiduría y el propósito divino. El relato bíblico de la creación, especialmente el del libro del Génesis, no tiene como objeto principal describir cómo Dios creó el universo, sino quién y por qué fue creado el universo. Desde el primer versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, se afirma que Dios es eterno, antes de todo lo creado, soberano. Él tiene autoridad absoluta sobre la creación. Es de Él de quien dependen todas las cosas creadas. La creación revela que Dios no es una fuerza impersonal, sino que es un ser intencional, inteligente, relacional. Cada elemento creado refleja orden, cada elemento creado refleja propósito y diseño, lo cual apunta a un Dios que tiene una sabiduría infinita. Tal vez uno de los aspectos más importantes de la creación es que Dios crea con el poder de su palabra. La palabra de Dios es suficiente para que las cosas vengan a la existencia. Hay textos maravillosos como Salmos 33:6 que afirman que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, destacando que el universo es el resultado directo del poder creativo divino. Esto implica que el mundo no es producto del azar, sino de una voluntad consciente, lo que tiene una implicación profunda para la fe, para la ciencia y para la existencia humana. El relato de la creación presenta una estructura ordenada, días de creación donde cada etapa culmina con una afirmación muy importante: y vio Dios que era bueno. Esto revela que Dios es un Dios de orden, no un Dios de caos. La creación es esencialmente buena porque procede de un Dios que es bueno. Este punto es crucial para entender la naturaleza original del mundo y del ser humano. El mal no forma parte del diseño original de Dios. Es una distorsión que vino luego, cuando el pecado llegó a este mundo. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Agradecemos al Dios del cielo la misericordia que ha manifestado con cada uno de sus siervos. Antes de proseguir con el estudio en esta ocasión, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración, por favor, pastor.
¿Qué tal, profesor? Y a ustedes, hermanos y amigos, reciban un saludo cordial y cristiano, deseando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios les acompañe. Bien, damos gracias al Señor por permitirnos alcanzar la mitad de la semana en el estudio de esta lección número 2 para este segundo trimestre del año. Y continuamos con el desarrollo de esta temática importante de cómo conocer a Dios y el arte de conocerlo y de relacionarnos con Él. Como muy bien el profesor Valera ha anticipado, hoy vamos a tocar otro aspecto de la persona de Dios crucial para nosotros, ya que nos vamos a concentrar en esa revelación general que está disponible para todos nosotros, su creación. Como indicamos en nuestra introducción, la creación viene a ser las huellas y evidencias de la realidad y la existencia de nuestro Dios. Muy bien, pues antes de continuar con nuestro análisis para hoy, que precisamente nos concentraremos en el Dios creador, les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque estamos aquí, gracias a tu poder creador, porque fuiste movido por tu amor para crearnos y para relacionarnos contigo y con toda tu creación. Capacítanos en esta hora como moderadores, bendice a cada oyente en su circunstancia personal y ayúdanos a reconocerte siempre como nuestro creador y sustentador. Te lo pedimos y te agradecemos todo en nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, miércoles 8 de abril, Dios y la creación. Y es que a lo largo de la semana hemos venido desarrollando el tópico conociendo a Dios. El texto principal lo tomamos de Juan 17:3 y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Es que realmente el fundamento de la vida cristiana es poder conocer a nuestro Dios, único Dios, y a Jesucristo, a quien Él envió. El domingo hablamos acerca de una percepción más clara acerca de Dios y veíamos cómo la Biblia ofrece una imagen fiel, clara, coherente de Dios. Toda la escritura mueve el velo de separación entre un mundo visible y el mundo invisible y nos muestra no solamente pues elementos importantes del reino de Dios, sino que nos habla directamente de su carácter. Lucifer, Satanás, fue el primero en tratar de distorsionar el carácter de Dios, sembrando dudas en el corazón de nuestros primeros padres. Desde entonces, Satanás procura constantemente mantener las mentes ocupadas en aquellas cosas que le impiden obtener el conocimiento verdadero de Dios. A Satanás no le preocupa qué imagen tengamos de Dios, y siempre y cuando no sea la imagen correcta. Es decir, Satanás lucha siempre porque tengamos una comprensión equivocada de Dios. Algunos creen que Dios es demasiado severo, alguien que solo quiere destruirnos y eso le impide acercarse a Dios. Otros piensan que Dios es tan laxo como un abuelito que le permite todo a sus nietos y que no tiene reparo en nada de lo que hacen las personas en este mundo. Ambas visiones son extremos que difieren de la esencia real de Dios. Así que Satanás se goza cuando los seres humanos toman imágenes incorrectas de Dios. El día lunes hablamos del tópico Dios es santo. Y es que la palabra santidad no es muy utilizada en la actualidad. Tal vez porque no hay muchas cosas santas a nuestro alrededor. El sábado es un día santo, al igual que Dios. Pero nuestra vida cotidiana parece carecer de santidad. Si estudiamos los atributos que más asocian con el carácter de Dios, descubrimos que la santidad está en el centro de esos atributos. Es decir, que Dios es un Dios santo, lo que significa que está totalmente apartado del mal, totalmente apartado del pecado. Dios es 100% santo. En ese sentido, la santidad de Dios es el fundamento de todos sus demás atributos. El amor es puro, es santo, libre de egoísmo. Su omnisciencia también es santa, lo que significa que está libre de malas intenciones. ¿Confiarías en un Dios omnisciente que no fuera santo? Claro que no. En ese caso, le temeríamos con alguna razón. Así que la omnisciencia de Dios es santa y también su omnipotencia. Imaginémonos un Dios omnipotente que no es santo. Podría ser un tirano. Ahora vamos a estudiar el tópico Dios y la creación. Pastor Díaz, cuando comparamos las descripciones que se hacen de Dios en Génesis 1, 1 y 2 al 7, ¿qué notamos en estos textos?
Sí, profesor Valera, lo primero que leemos en Génesis 1, 1 es esa conocida introducción de toda la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego continúa en el capítulo 2, verso 7. Entonces Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces vemos que la Biblia inicia hablándonos de Dios como Elohim, y esta palabra hebrea se traduce en su forma plural como dioses, pero también se usa en singular, como en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora bien, en el capítulo 2, verso 7, encontramos algo interesante. Aquí, cuando se nos dice, entonces Dios, el Señor, formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. La palabra Dios ahora aparece el nombre Elohim, pero combinado con el nombre Yahvé, transliterado en nuestros idiomas como Jehová. Así que la combinación de los dos nombres sería Elohim, el Dios creador, con Yahvé, el Dios del pacto. Por eso este nombre aparece en la declaración que Dios creó al hombre, ya que él es un ser relacional y ahora va a establecer un pacto, una relación estrecha entre el creador y la criatura. Aquí tenemos una dimensión del carácter amoroso de Dios, que crea por amor a su obra maestra, el ser humano, para establecer esa relación con su criatura. Así que, profesor y hermanos, podemos concluir que la Deidad es una pluralidad de personas que están unidas de manera mancomunada para alcanzar su fin, la creación de este mundo, y colocó al hombre en este lugar para que viviera feliz y en comunión con él.
Pastor Díaz, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí observamos el nombre Elohim, un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tiene un poder absoluto y una autoridad creadora, que creó todo el universo por su palabra, que es un acto trascendente. Es un Dios majestuoso, universal, soberano sobre toda la creación. Es una visión cósmica donde Dios está por encima de todo lo creado. El capítulo 2, verso 7, Dios se muestra como un formador cercano. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló sobre su nariz aliento de vida. Allí vemos a Yahweh Elohim, Jehová Dios. Está haciendo un énfasis en un Dios personal que desea tener una relación íntima con su creación. Así que Él forma al ser humano directamente. Lo formó, vamos a decir, de forma manual y sopló aliento de vida. Así que Dios no crea a la distancia, Él crea de cerca, Él se relaciona con sus criaturas porque es un Dios cercano, personal, relacional, cuidadoso y detallista. Eso da una visión antropológica del ser humano en su relación con Dios. Así que vemos cómo el Señor creó con poder todas las cosas, creó siguiendo un itinerario de orden, día primero, día segundo, día tercero, hasta que el sexto día creó al hombre. Y podemos imaginarnos a Dios formando al hombre con sus propias manos, a nuestros primeros padres. Entonces Dios, el Señor, modeló al hombre del polvo de la tierra. Eva luego fue tomada de una costilla. Entonces Dios, el Señor, hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Este es un Dios que se aproxima a su creación al punto de soplar aliento de vida en las fosas nasales de Adán. Aunque el nombre Yahvé presenta una imagen más íntima de Dios, Moisés utiliza ambas designaciones en los dos primeros capítulos para describir dos características del mismo Dios. Un Dios omnipotente que crea con el poder de su palabra y un Dios que se relaciona de manera íntima con su creación. ¡Cuán asombroso es nuestro Dios! Un Dios eterno, un Dios todopoderoso, un Dios excelso, pero también un Dios que se relaciona de forma cercana con sus criaturas, un Dios que nos ama, un Dios que busca nuestro bien, un Dios que desea ayudarnos, que ha hecho todo para que tú y yo podamos tener esperanza. Muy bien, Pastor Díaz, en este contexto háblenos de dos términos que a veces no comprendemos con precisión, pero que describen a este Dios creador: trascendencia e inmanencia.
Profesor Valera, a través de los años he estudiado y enseñado que estas dos características son las más impresionantes, en mi opinión, porque me demuestra ese aspecto de su persona que es atractivo para todo ser humano racional, porque podemos ver que, distinto a las religiones y filosofías paganas, en sus panteones de dioses, desde los sumerios, babilonios, egipcios, griegos, romanos y otras civilizaciones que se caracterizan por ser filosofías politeístas, y sus variados conceptos de Dios son muy diferentes de lo que nos presenta la Biblia acerca del Dios Elohim, que también se llama el Dios Yahvé. Para estas culturas, sus dioses son seres lejanos, impersonales, que no interactúan con los seres humanos, sino que están muy distantes y que no se relacionan con nosotros. Ahora bien, el Dios que nos revela su palabra se presenta como un Dios trascendente, en primer lugar, para que reconozcamos que Él está por encima de toda la creación, que no está sujeto ni sometido al espacio o al tiempo, y uno de los atributos que mencionamos de Él, su santidad, precisamente lo define como el Dios totalmente distinto a nosotros. Sin embargo, cuando hablamos de Dios como Yahvé, allí entonces encontramos que este nombre representa su inmanencia. En pocas palabras, que Él se acerca a nosotros y se hace accesible a sus criaturas. En pocas palabras, entonces, reconocemos que Dios es trascendente porque Él trasciende o está muy por encima de nosotros. Pero en su amor, Él se hace inmanente porque interactúa, viene, se revela a nosotros y nos trata de manera íntima y personal. Gloria a Dios, porque ese es el Dios que en su amor infinito tuvo la disposición de hacerse como nosotros, y llegó el momento cuando se encarnó para vivir entre nosotros en la persona de Jesús. En fin, Yahvé no es como Zeus, Poseidón, Atenea, Apolo, Artemisa o cualquiera de los otros cientos de dioses de los griegos. Nuestro Dios es amoroso y accesible, y no caprichoso e impredecible como aquellas deidades paganas.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Este es uno de los ejes más profundos de la teología bíblica, porque describe a Dios que se relaciona con su creación sin dejar de ser absolutamente distinto de la creación. No son conceptos opuestos, no son conceptos en tensión, son conceptos complementarios que nos permiten conocer a Dios de una manera más completa. La trascendencia se refiere a que Dios está por encima y más allá de toda la creación. No está limitado por el tiempo, ni por el espacio, ni por las leyes físicas. Dios creó el universo entero. Sus pensamientos son más altos que cualquier cosa en este mundo. Dios es absolutamente independiente del mundo creado. Él es soberano de todo lo creado. No puede ser reducido a fórmulas humanas o a demostraciones humanas. Allí el error de algunos hombres de ciencia que tratan de reducir a Dios a una formulación matemática o a una demostración. Por otro lado está la inmanencia. Dios está presente y activo dentro de su creación, es cercano a nosotros, se preocupa por nosotros, está involucrado en nuestras vidas, porque Dios es personal, porque Él participa dentro de la historia de la humanidad, está cerca de cada individuo, no es distante, es el Dios del pacto, el Dios que se relaciona con sus criaturas. Así que hay que ver a un Dios infinitamente grande y al mismo tiempo íntimamente cercano. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Finalmente, Pastor Díaz, cuando leemos acerca de cómo Elihu describe algunos de los atributos de Dios en el libro de Job, vemos unas declaraciones de su omnipotencia que nos revelan estos pasajes acerca de Dios.
Muy bien, profesor. Lo primero que deseo echar por delante es que en este libro de Job encontramos lo que conocemos como la experiencia de la teodicea o el sufrimiento de un justo y que no puede explicárselo. Entonces vemos que se acercaron a Job en medio de su sufrimiento unos amigos que vinieron supuestamente a consolarlo. Sin embargo, encontramos que en vez de consolarlo, lo que hicieron fue echarle yodo a la herida para hacerlo sentir culpable y de que él estaba en esa condición por causa de su pecado. Bien, dicho esto, entonces encontramos los últimos discursos del libro de Job, y en este caso, el más joven de los amigos de Job, Elihu, se expresó de una manera muy elocuente, intentando ser el abogado de Dios para defenderlo de cualquier acusación de parte de Job hacia Dios como un Dios injusto, aunque por supuesto aplicando sus conceptos de Dios a la persona equivocada, porque Job sí conocía a ese Dios. Él lo que no entendía era lo que estaba pasando. Veamos entonces lo que dice Elihu en el capítulo 36, que entre otras cosas se dirige al patriarca diciéndole: fíjate en el gran poder de Dios. Ningún maestro es comparable a él. Nadie puede decirle lo que tiene que hacer, ni echarle en cara el haber hecho mal. Todo el mundo alaba sus obras, así que acuérdate tú también de alabarlas. Todo hombre puede verlas, aunque sea de lejos. Y remarca entonces diciendo: Dios es tan grande que no podemos comprenderlo, tampoco podemos contar sus años. Podemos notar que Elihu solamente enfatiza el aspecto trascendente de Dios y nuestra limitación para acercarnos a Él o aún conocerlo. Podríamos entonces concluir que Elihu se quedó corto en su descripción de Dios porque no elaboró en cuanto a su disposición de acercarse al ser humano en toda circunstancia, en la hora buena como también en las horas difíciles de nuestra vida. Entonces, a partir de los capítulos del 37 al 39, es Dios ahora el que interpela o interroga a Job. ¿A qué conclusión llegamos entonces con estas preguntas tan penetrantes y difíciles de contestarle a Dios? Y lo que debemos concluir es que no solamente estaban equivocados en su concepto de Dios los cuatro pseudo amigos de él, sino que también Job, como alguien que creía muchas cosas comunes acerca de Dios en su cultura, el Señor entonces aprovecha para corregirle sus equivocadas nociones acerca de él. Ahora bien, no lo hizo como aquellos amigos para que Job se sintiera mal, sino para que reconociera su pequeñez delante de él y que, por supuesto, él como nosotros somos incapaces de conocer los caminos de Dios, sus propósitos y sus planes. Finalmente, como sabemos, Job quedó satisfecho con la interpelación de Dios y el Señor lo reconoció como su hijo fiel. De su experiencia aprendemos que Dios desea lo mejor para nosotros y a veces permite que pasemos por alguna prueba para enseñarnos el verdadero camino hacia Él.
Pastor Díaz, aquí Elihú está preparando todo el terreno con una reflexión sobre la grandeza de Dios. Dios mismo responde a esta reflexión. Dios es mostrado a través de atributos destacados, una grandeza incomprensible. He aquí, Dios es grande y nosotros no lo conocemos. Una sabiduría en el orden natural. Él describe el ciclo del agua, las lluvias, las nubes. Dios controla tormentas, truenos, relámpagos. Así que Dios enseña a través de la creación. Dios se presenta como soberano y absoluto en este mundo. De esa manera, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con la temática y lo haremos con el tópico Emmanuel, Dios con nosotros. Los invito a orar. Padre bueno que estás en el cielo, gracias por revelarte a nosotros en la Escritura. Gracias por revelarte a nosotros a través de Jesucristo. Guíanos, Señor, y enséñanos cada día más acerca de tu amor, de tu poder, de tu santidad. Te lo rogamos en Jesús, tu Hijo amado. Amén.